Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Ay, ay, ay! Con menos de 2 segundos estaban perdiendo y de 3 puntos. Luka Doncic, un jugadorazo ahí, qué bárbaro. Con mucha suerte también, porque parece que pierde un poco la vertical y consiguió el encesto.
Suerte. Ya te quiero ver hacerla con suerte. Yo, aunque tenga mucha suerte, no lo logro, ¿eh?
No me digas.
Suerte, no, espérame, por favor.
Calidad, eso fue también clase, algo técnica. De suerte. Decía no, Luis Dios, Pasteur, decía el francés Luis Pasteur, la suerte favorece a los mejor preparados. Tómala.
¿Qué tiene que ver Luis Pasteur con la jugada de Doncic?
Por eso, porque tú dices que no fue suerte.
Déjame buscar, no suerte, ahora dame tiempo para buscar en Google.
Es un magnífico jugador.
¿Qué año jugó en la NBA Luis Pasteur?
No entiende. No le da al señor Faitelson. Bueno. ¿Ya empezamos con problemas?
No, y vamos a tener más problemas. Yo te aseguro que vamos a tener mucho más problemas porque tenemos un programa hoy muy ágil, muy entretenido. Liga de Campeones de la CONCACAF, el América llorando por las calles de Coapa, el Aztecazo que le propinó un equipo
Aztecazo
hondureño. Bueno, sí, le ganó en el Azteca, Aztecazo, punto. Hablaremos también de... Hoy no hablamos de fútbol americano, ¿verdad? No, hablaremos de béisbol.
No,
este zurdo cubano estuvo a punto de lograr un juego perfecto. Increíble, ¿no?
Oye, y qué manera de no completarlo, caray.
Sí. Bueno, y el de John Musgrove, de los Padres de San Diego, también fue un partido pues donde nada más tuvo el tema de un jugador golpeado igual, que evitó que fuera un juego
un par de días
perfecto.
Atrás,
De acuerdo. Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con el América, que anoche perdió frente al Olimpia de Honduras por la Liga de Campeones de CONCACAF, pero avanzó a la siguiente ronda. Dice Guillermo Ochoa, el capitán de la América, contra Cruz Azul son partidos importantes, mucha historia, mucha tradición, pero al final es un partido más. Ay, Guillermo Ochoa, ¿por qué a veces no me convence cuando habla como capitán de la América? Pero bueno, está bien. Te pregunto, ¿Lalo Olimpia le enseñó el camino a Cruz Azul?
No le enseñó, no, para nada. O sea, ¿qué? ¿Con antifútbol? Espérame, Olimpia es un equipo, discúlpenme, limitado. De eso no hay duda. No podían hacer otra cosa más que hacerle al antifútbol. Cruz Azul, 12 victorias consecutivas. No necesita de artimañas y eso. Con fútbol, jugando a este bonito fútbol, ¿sí? A este lindo deporte, le puede y creo le va a ganar al América este fin de semana. No con antifútbol, no.
No, mira, nadie está hablando de antifútbol. A ver, para empezar, porque ya alguien
no
por ahí
fue antifútbol.
El tema. No estoy hablando de antifútbol. Estoy hablando de un tema que sí, los hondureños puede que hayan sido. No los hondureños, porque es un club de fútbol hondureño.
Sí, el club.
Incluso el jugador que lastimó a Chucho López fue un jugador colombiano que juega en ese club hondureño. Pero lo que yo voy es, Lalo, a que. Ayer me parece que el América le faltó carácter, le faltó personalidad, le faltó determinación, se achicó y tú no puedes
achicarte. ¿En casa?
No puedes achicarte en un partido internacional donde no había gente en las tribunas, donde tampoco es un clásico muy especial como lo es el partido ante Cruz Azul, ¿eh? Aquel partido con el Olimpia no significa pues nada, el partido estaba, el marcador lo tenía cómodo, pero lo tenía el América con ventaja de lo que había sacado en Tegucigalpa. Pero lo que voy, Lalo, le faltó personalidad al América y eso pues ya es una pista de cómo se le puede hacer daño.
Sí, en eso tienes razón, de que le faltó personalidad. Y ¿sabes qué? Si me pega, yo también te tengo que contestar. Algún jugador, ¿sí? No los talentosos, alguno, no sé quién, era el que debió haber sido el Sergio Ramos. Ah, le pegaste a mi compañero... ¡Pum! Voy y salgo a defenderlo. En eso estoy de acuerdo. Pero Cruz Azul no necesita de ese tipo de para mí, artimañas de antifútbol. Porque una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser sucio. Y por eso pasemos a este tema. ¿sí? Debe cuidar la CONCACAF a los equipos mexicanos y también yo voy un poco más de suspender a Henry Bejarano, al árbitro costarricense. No puede arbitrar de nuevo. Tiene razón Ochoa en este sentido.
Ya. No, si quieren, métalo a la cárcel llegando a San José. No, que lo esposen, por favor. A ver, por Dios.
Ve esas imágenes, sí. Ve esas fotos, ve eso. Eso es antifútbol.
No, las fotos no dicen nada, Lalo. Las fotos nunca
no dicen nada.
La gravedad de una jugada de fútbol y de ningún deporte.
No. Eso no era fútbol.
Espérame. No dice eso, nada.
Eso no pasa en el fútbol americano, no pasa en el rugby, eso no pasa en ningún
fútbol americano,
lado.
Por favor, Lalo, no, eso por no. Favor, ¿de qué
no,
me
no, no, no. No, espérame. El fútbol americano, el rugby es ser fuerte, ser violento, pero no sucio. Eso es arteros.
Yo creo que no, tampoco exageremos. Ahora resulta que como perdió el América y perdió en el Azteca, pues
son
criminales los que metieron la pierna. No es eso. Yo creo que el equipo hondureño jugó
deben
al
deben de cuidar a lo mejor.
El club hondureño jugó al filo del reglamento y no había quien le dijera, ¿sabes qué? Tienes que medirte para no superar ese reglamento. El árbitro no existía, estoy de acuerdo contigo. No impuso el reglamento, porque si saca tarjetas más temprano, a lo mejor controla un poco la situación con respecto al ímpetu del Olimpia. Pero lo demás es culpa del América. No saberse adaptar a las condiciones de un partido.
Culpa
tú lo acabas
de América.
Decir.
Espérame.
Claro que es culpa del América.
Yo entiendo
supuesto.
Lo que dijiste en
que
el
no
tema
se justifique,
anterior.
Lalo, que no te engañen.
Le faltó a la América defenderse. Que alguien saliera a decir, me pegas, te pego.
De acuerdo. O sea, mira, Lalo, lo vimos.
Pasaste, me voy a pasar.
Lo vimos ayer en Anfield, en Liverpool. A los minutos, comenzando el partido, una jugada muy fuerte sobre Benzema. ¿De qué jugador fue?
Pero esa no fue tan fue fuerte. Esa fue al filo de, dice, ok, lo de ayer hubo cuatro, sí, bueno.
Está bien, pero a lo que voy es que enseguida el que se encargó de poner calma fue Casemiro, el jugador que sabe pegar en el Madrid, puso la pierna otra vez y dijo, a ver, señores, equilibrio, no vamos por ese camino, no vamos a golpearnos,
claro.
Vamos a jugar a fútbol, tranquilos. Ayer no hubo nadie en el América que lo hiciera, nadie.
¿Dónde está el Capitán Furia? Ahí faltó ese número 4.
Pero estaba en el campo Aguilera.
Alfredo Tena, cara.
Jugadores con Guillermo Ochoa no es de ese estilo. Bruno Valdés, jugadores que el América tiene de gran capacidad, de gran experiencia. Sobre todo jugadores sudamericanos.
No nada más es que de experiencia. Aquí era lo que tú dijiste, le pegaron a mi jugador, yo voy, lo defiendo. Lo que hace Sergio Ramos, o sea, pegate, voy, te ubico. Hay que ubicar al otro. En eso sí, de acuerdo, pero eso fue antifútbol. Tienes que aceptarlo.
Está bien. Fue antifútbol, lo que quieran, pero también fue un aztecaso. A mí los aztecasos no me gustan cuando se trata de la selección. Pero cuando son de la América,
encantan,
pues,
te encantan.
Bienvenidos sean. A ver, ¿de qué tamaño es el fracaso del León? ¿De qué tamaño es el fracaso del León, Lalo, que perdió eliminado frente al equipo del Toronto en Orlando?
Se puede ganar o se puede perder. Yo estoy de acuerdo, pero a ver, espérenme. La MLS, su temporada todavía no inicia. Esa es una. Dos, Altidor no estaba. Navinga no estaba. Pozuelo no estaba. Eran chavitos. Eran niños los que tenía Toronto. Y el otro punto es, no estaban jugando en su casa. Estaban jugando en Orlando. Por Dios, y León, que ya tenía un par de juegos mostrando un muy buen fútbol, el campeón del fútbol mexicano, y eliminado. Es enorme el fracaso este, enorme.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, el León yo creo que perdió la brújula desde el partido de ida, donde no pudo resolver absolutamente nada a su favor. Y ayer en Orlando, pues por momentos, gran parte del partido tampoco apareció ese León que juega bien al fútbol, que es determinante, que va a profundidad. No aparece el Chapo Montes tanto. Algunos jugadores en bajo nivel, por ejemplo, Gigliotti no es la solución para centro delantero del equipo de León. No, hasta el portero, generalmente seguro, Rodolfo Cota, se equivoca en la salida del segundo gol. No sale con la entereza que es necesaria. Como que tiene miedo a ir al choque con el delantero del Toronto. Y bueno, al final es un fracaso, Lalo, un fracaso con toda la extensión de la palabra.
y es el campeón del fútbol mexicano. El equipo que venía, insisto, no tuvo un buen arranque León, pero parecía que empezaba a jugar mejor, ¿sí? A encontrarse, pero lleva 2 años siendo el mejor equipo del fútbol y haber perdido, además con Toronto, que todavía no está en ritmo.
No solamente eso, Lalo. Es
el torneo.
Anoche, los que hemos ponderado el fútbol de León, que es un fútbol propositivo, abierto, espectacular, el equipo que juega bajo una idea y mejor lo hace en los últimos años en el fútbol mexicano, anoche quedamos desnudos porque nos decían no que estaba jugando mejor incluso que América y que Cruz Azul.
Cruz Azul.
La verdad es que León volvió a mostrar que tiene un carácter irregular y eso lo descalifica para poder repetir como campeón en el fútbol mexicano.
Tal vez. Sí, yo creo que tal, ¿sabes qué? Puede ser, se han de ver confiado, creo yo. O sea, porque no es posible que les haya pasado eso. Contra niños, un equipo que todavía se supone no está en ritmo, ¿sí? Y haber perdido así, en fin. Bueno, pasemos ahora con dos equipos que tienen mucho potencial, nombres, planteles, entrenadores, pero que no están dando, ¿sí? Tiene que reinventarse Tuca, tiene que reinventarse Vucetich. Guadalajara estará contra Tijuana y los Pumas van contra Tigres.
Tienen que reinventarse. Sí, más allá de la victoria que consiguió anoche el equipo de Tigres en la frontera en Juárez, cuando perdía 2-1 en la parte final, aparecieron el Diente López y aparecieron Leo Fernández, el uruguayo, y finalmente dos jugadores apartados por Ricardo Ferretti. Ahora, yendo al tema, tu pregunta directa, a ver, Lalo, es muy difícil para mí de pronto decirle a un maestro como Vucetich y a un recontramaestro como Ricardo Ferretti que ya su tiempo se ha acabado. Es muy difícil. Pero creo también que todos los técnicos del mundo tienen un problema, el mismo problema, la terquedad. Y se van hundiendo, se van muriendo con sus ideas, se van muriendo con sus jugadores. Y les cuesta mucho trabajo cambiar y escuchar. Y en este caso, Vucetich y Ferretti son de ese estilo. Y a mí me da mucha tristeza y mucha pena de que vayan y los retiren. Yo creo que ellos se tienen que ir antes de que alguien les diga váyanse.
Fíjate, interesante lo que dices. Hace un par de semanas, sí, teníamos tema analizando, debatiendo de la firma del contrato de Tuca Ferretti. Uh-huh. Y los dos pensábamos de que él tenía que poner sus condiciones y que ellos deberían de respetar. ¿Sabes qué? Si los resultados no se dan, ¿sí? Tienes que, ni modo, por más que respetes el historial de estas dos leyendas como entrenadores, ¿sí? Tienes que, hey, las cosas no se están dando, sobre todo yo creo que en Guadalajara.
Esas clases de entrenadores se han ganado el derecho de tomar ellos mismos la decisión de decir sí.
Hasta cierto punto,
o no
hay un límite. Hay un límite.
Sin que nadie tenga que decirles.
No. Alguien tiene que venir y decirle. No, discúlpame. No. Alguien, el director deportivo, tiene que llegar a decir, ¿sabes qué?
Estoy de acuerdo.
Hablarlo.
Estoy de acuerdo, Lalo, pero.
Fuera, no exponerlo y decirle, oye, las cosas no se están dando.
Que ellos mismos definieran su destino, que ellos mismos dijeran, señores, hasta aquí llegué. Que tengan,
pero si ya su tienen, ego,
han
no,
tenido
no
la sabiduría.
Que sea su ego en este caso.
Bueno,
pero
el problema es el
si
ego.
Si no lo ven así, tienes que decirle, o lo haces tú o lo hago yo.
Dos entrenadores que además no tienen ningún tipo de problema económico por aquello de que si renuncias te pagan o no te pagan. Bueno, Miguel Herrera para Chivas, entre admiración y entre interrogación. Las dos cosas, ¿eh? Ya sabes que.
Ay, 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 qué final. Vean al zurdito Carlos Rodón de los Medias Blancas. Bueno, parecía que iba a conseguir el juego. Sí, el juego perfecto, ¿sí?
Sí,
y
sí,
lamentablemente sí. Pierde el control. Le pega al receptor, a Roberto Pérez de los Indios de Cleveland. Y con eso se rompe el juego perfecto, pero acabó. No solamente ganaron el partido, juego sin hit ni carrera. Lo que me llama la atención, David, es que Roberto Pérez, en conferencia de prensa al final del partido, él no sabía que estaba enfrentando a un pinche que iba con juego perfecto.
Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú le crees realmente?
Eso dijo él. Eso dijo él.
Si estaban los aficionados de pie, si había la pizarra te está indicando.
Todo pasa. A mí me llamó la atención eso.
Bueno, es verdad, es para llamar la atención, pero la verdad es que en una temporada que todavía es muy breve, en Grandes Ligas hemos tenido dos juegos que estaban a punto de ser perfectos. El de Joe Musgrove, exactamente, de los Padres de San Diego contra Texas, y este del zurdo Rodón frente al conjunto de los Indios de Cleveland. Bueno, qué bueno, a mí me gusta el picheo, Lalo. Mientras haya picheo,
es el nombre del deporte.
Bueno, el Piojo, ayer yo le sugerí a José Ramón sobre el final del programa una locura. Pero bueno, viendo cómo están las cosas, te pregunto, Lalo, ¿sería una locura, lo hago con todo, entendiendo lo que significa el término locura, postularlo para ser entrenador de las Chivas?
Me parece que tiene todo el sentido. Por supuesto que es bueno, tiene el currículum, tiene experiencia y lo más importante, con eso le das al americanismo donde más le duele. Uno, y además compones algo que lamentablemente Vucetich no está haciendo. Yo no veo nada mal, ¿eh? A mí no me importa esto de la historia y lo que sea. Y uno como periodista, imagínate la notota.
A ver, Lalo, pero
un técnico americanista, jugador en Chivas.
Los deportes que tú manejas, sobre todo el fútbol americano, ¿no hay ese respeto por los colores, por la identidad, por decir soy de este equipo y no soy del equipo rival?
No, para nada.
Está bien, no. Es un mundo más. Yo respeto tu mundo más plástico y lo además lo celebro, qué bueno, es un mundo más
¿Vives tú en un mundo color de rosa? No,
espera un momentito. Hace poco Miguel Herrera dijo, yo jamás dirigiría a las Chivas. Yo soy entrenador de la América. Mira, estoy metido en la historia de la América.
Si le ofrecen el puesto a Mauri, ¿tú crees que lo rechaza?
No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estamos discutiendo es si Chivas tendría que abrirse a la posibilidad de Miguel Herrera. Yo creo que no.
¿Que no?
Yo creo
Dime
que
un mejor
no. Yo...
técnico que esté sin trabajo
no,
ahora.
No. Yo creo que Miguel Herrera es un muy buen entrenador y a lo mejor podría hacer un buen trabajo en Chivas, pero no puede dirigir a Chivas. Está en la historia de la América. Y a mí me enseñaron
A mí no me importa eso.
A mí me enseñaron...
La nota.
Imagínate. Me enseñaron desde chico que aquellos que juegan para la América no juegan en Chivas y viceversa. Y así hay que llevarlo, Lalo,
eso?
Porque es una tradición. Y las tradiciones son importantes en la vida.
Espérame.
Tú eres un hombre tradicional.
Papá Fernández está equivocado en eso. Papá Fernández, cuando te dijo eso, está equivocado. No. No hay... ¿En dónde está escrito que alguien de la América no puede dirigir a Chivas o viceversa?
No, bueno, Lalo, pues es una cuestión de rivalidades. Existen en el fútbol, existen en el deporte. También existen en el deporte, por más que tú no las quieras ver. A lo mejor el mundo de Estados Unidos es un mundo más comercial, un mundo, insisto, más... pero, por ejemplo, a ver, ¿tú verías a Derek Jeter jugando para los Yankees, para los Mediarrojas de Boston?
Wade Boggs acabó jugando para los Yankees.
No, vengas con
Damon, Johnny Damon acabó jugando para los Yankees.
De Derek Jeter. ¿Verías a Jeter jugando para los Mediarrojas de Boston? ¡No!
Si se hubiese dado el... Tom Brady, el patriota mayor, ganó un Super Bowl con los Bucks.
Pero espérame un momentito. ¿Realmente hay una rivalidad entre Tampa Bay y el equipo de Boston? ¿El equipo de Inglaterra?
No hay rivalidad. Y aunque hubiese rivalidad...
Pero entre Yankees... A ver, mucho tiempo vivimos de la aparente maldición.
Ya, chole con esto. No, ya.
No, ya no te combino, ya, ¿verdad? Ya no te combino. Ya no te combino. Entonces dijiste, vámonos con lo que sigue. Está bien, perfecto, no hay problema. Es parte de la experiencia del programa de decir, ya no me conviene, vamos con lo que sigue.
No, ¿cuál ya no me conviene? Si ya no llegamos a ningún lado. Los aficionados están de acuerdo con un servidor. Bueno, el Ajax fue eliminado y con eso ya no hay mexicanos ni en Champions League, ni en este segundo torneo que ¿cómo se llama?
La Europa League.
¿En serio? Ya ni en este torneo de segundo nivel quedan. ¿Qué pasó?
Nada, una muestra de que el futbolista mexicano, el futbolista mexicano tiene un tope. El futbolista mexicano tiene un tope, eso es evidente, perdón. Y le cuesta mucho trabajo al futbolista mexicano llevar su nivel más allá o a los niveles más desarrollados del propio fútbol europeo.
No está entendiendo
esto. Espero.
¿No es un deporte de conjunto esto?
Sí, pero el deporte de conjunto está integrado por seres humanos. Y no me digas
que tú estás diciendo.
Entonces, ¿por qué el mexicano no tiene talento para jugar en el Chelsea o en el Real Madrid o en el PSG o en el Manchester City? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene talento para
hacerlo? Ya lo compusiste. Ok, ya compusiste mejor. Me gusta más. Me gustó esto ya. Porque la primera parte de lo que estabas aseverando era como que el Ajax no avanzó por culpa de Edson.
No, yo no dije eso. Yo lo que digo es que a los jugadores mexicanos, a ver, Lalo, si de por sí le cuesta trabajo al futbolista mexicano ser exportado hacia el fútbol europeo, todavía le cuesta más trabajo dentro de ese fútbol europeo avanzar al siguiente nivel.
Oye, espérame, Edson es muy joven todavía, está en uno de los mejores, ¿cómo lo pongo? En uno de los mejores clubes de nombre en Europa, el Ajax es uno, tiene nombre.
Yo le daría la segunda división de las ligas europeas.
Tecatito tiene mucho más para estar en algún otro equipo.
¿Y por qué no está, Lalo? Y Raúl Jiménez también es maravilloso y no está en un equipo de clase A. Juega para el Wolverhampton, de media tabla hacia abajo en Inglaterra. Y no están. Dejemos de tapar el dedo con un dedo. Héctor Herrera quizá es el único mexicano asomado en ese nivel con el Atlético de Madrid, pero tampoco tiene un papel muy importante para el Cholo Simeone. Es una realidad, Lalo.
¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, nos vamos.
Bueno, estoy lanzando juego perfecto con Lalo Varela, ¿eh?
Ya listo para hablar de.
Estoy lanzando juego perfecto con Varela. No me lo vayan a estropear.
De Checo y de Chucky.
No me lo vayan a estropear el juego perfecto con Varela, ¿eh? Estoy ganándole todos los temas.
¿De qué hablas? Se te trabó Quinta.
Bueno, regresamos 5 minutos y le doy la bienvenida a Andrés Agulla. Tenemos temas muy interesantes, la Fórmula 1 en camino a su segunda fecha de la temporada y también, por supuesto, hablaremos de temas del fútbol italiano que Andrés domina como nadie. Andrés, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
¿Qué tal, David? Saludos. Un abrazo para vos, un abrazo para Lalo. Me encanta llegar a un programa de paz, de tranquilidad y donde rige la armonía.
Espero que le des un poquito de sensatez al señor Varela, por favor, señor Agulla, por favor. A ver, te preguntamos, el Checo Pérez, la hazaña en Bahrein, ¿lo obliga al podium en Imola?
Lo obliga, no la hazaña de Bahrein, lo obliga a estar en un equipo como Red Bull. Eso es lo que te obliga a tener mejor resultado. Lo de Bahrein es una hazaña si hubiera estado como el año pasado en el Racing Point, que lo hizo largando desde último y ganando la carrera. Ahora, cuando estás en un equipo como Red Bull, lo que hizo, que fue una carrera sensacional, fantástica, hay que pasar la cantidad de autos que pasó, hay que tener la estrategia que tuvo, no puso un neumático mal en toda la carrera Checo Pérez, pero cuando estás con un equipo como Red Bull, las sensaciones, la obligación, el compromiso, el objetivo es mucho más alto. Él llega a Red Bull para que Red Bull compita con Mercedes para ver quién es el mejor equipo y para darle más puntos al equipo. Y lo sabe muy bien Checo Pérez. Cuando se hablaba de hazaña, Checo Pérez se bajó de Bahrein y dijo, qué bueno que pudimos terminar la carrera porque aprendí mucho dando todas estas vueltas. Él sabe que se expone a otro tipo de oportunidad, a otro tipo de presión.
¿Lalo?
Andrés, ¿qué tan exigente es este gran premio? ¿Es para los pilotos como él, que son más finos? ¿Cuáles son las exigencias en Imola?
Bueno, hay que tener en cuenta que Imola no es un gran premio que se hubiera corrido por muchos años en la Fórmula 1 y que ha aparecido ahora para tratar de resurgir y de reactivar un calendario que es más complejo de llenar de carreras por los problemas de COVID en muchos de los países. Entonces la información es reducida, han cambiado los puntos del DRS, que es la capacidad que tienen los autos de tener potencia extra bajando el alerón trasero para poder pasar. No es el circuito más exigente, no existe la curva de Tamburello como tal, como cuando tuvo el accidente Cena, que ahí perdió la vida. Habrá que esperar a ver qué tipo de información tiene. No nos olvidemos que la exigencia más grande que va a tener Imola es segundo gran premio con este nuevo reglamento. Si bien no es un drástico el cambio con respecto al año pasado, lo de la primera carrera es apenas una impresión. Ahora empezamos a ver, vamos a empezar a ver cuál es la realidad de los equipos y si Red Bull efectivamente va a estar a la altura de Mercedes como lo hizo en Bahrein.
Ahora, Andrés, únicamente para terminar con el tema del Checo Pérez, hoy... y a ver si se acuerda con esta aseveración. Hoy tiene el mejor auto de toda su carrera.
Sí, sin lugar a dudas. Hoy tiene el mejor auto de toda su carrera. Tuvo la ilusión que lo iba a tener cuando pasó a McLaren y la realidad es que McLaren en aquel momento no estuvo a la altura. Hoy tiene el mejor auto de su carrera. Hoy tiene un equipo que además está en su mejor nivel después de muchos años. Después de los títulos que ganó con Vettel Red Bull, no había estado en los últimos años a la altura y hoy parece, después de lo que vimos en Bahrein, que puede estar para pelearle o más cerca que Mercedes. Es una oportunidad sensacional la que tiene Checo, no, pero con la oportunidad viene la presión.
Y tú apuntas ahí, Andrés, muy bien apuntado, de que al tener un auto diferente, un equipo diferente, las exigencias son diferentes. No podemos seguir exigiéndole como lo que hacía con Force India o lo que hacía, que realmente sacaba situaciones que uno decía, bueno, qué bueno que lo ha hecho porque no tenía el motor suficiente. Hoy tiene todo.
Hoy tu obligación es pelear por el podio cada carrera, sumar puntos consistentes para el equipo y que Red Bull esté a la altura en puntos y pelee con Mercedes el campeonato. A eso lo han traído y por eso Red Bull despidió a los últimos dos pilotos que ocuparon ese asiento.
Se nos está acabando el tiempo, pero pasemos de Checo a Chucky. No va a poder jugar contra el Inter, ¿sí? ¿Cómo le va esto por acumulación de tarjetas? ¿Cómo le puede afectar esto al Napoli?
De Checo a Chucky se la puso chueca al Napoli. Le afecta porque es un jugador titular indiscutido en el Napoli que le da profundidad, verticalidad ante un Inter que ataca y que busca y profundidad por las bandas. Hubiera sido un partido donde hubiera tenido espacios el Chucky Lozano para poder aprovecharlos. Lo tiene a Politano por jugar en ese sector. Politano más de enganchar hacia adentro, es zurdo. Es decir, va a competir el Napoli y le va a jugar al Inter y tiene posibilidades de sacar el resultado. Pero con Chucky tendría mejores opciones porque Chucky se ha ganado el puesto de titular indiscutido y si no lo viene siendo en los últimos partidos tiene que ver más con la administración del físico y recuperarlo al 100% que con jerarquía dentro del plantel. Lo van a extrañar al Chucky Lozano.
No, y una pena para él, ¿no? En lo personal, Andrés, porque pues es jugar contra el líder de la Liga Italiana, presumiblemente el nuevo campeón del Calcio. Para él también es una vitrina importante. ¿Tú lo ves al Chucky Lozano? Yo no sé si lo de Gattuso va a tener continuidad o no al término de la temporada, pero ¿tú ves al Chucky Lozano mucho más tiempo en el Nápoles?
Yo veo que Chucky Lozano creció mucho en esta temporada. Hoy es mucho mejor jugador y habrá que esperar a ver si el Napoli es de Champions el año que viene. Eso es clave para que el Chucky se quede en el Napoli o pueda buscar otro escenario o el equipo necesite venderlo. Lo que sí te puedo decir es que hoy el Chucky es mucho mejor jugador que hace un año y que se puede plantear de un liderazgo que no tenía en la temporada pasada y que ojalá lo haga con el Napoli el próximo año también en Champions.
Bueno, están ahí un par de puntitos de zona de Champions, ¿no? A un par de puntitos
estará
de la
Atalanta. Un puntito y todavía falta. Puede estar en la pelea. Puede meterse en Champions.
Muy bien. Andrés, muchas gracias. Un abrazo.
Que sigan en paz.
No te lo intentaremos, vayas, favor, lo intentaremos. Entonces.
Los veo bastante parejos en sus discusiones. Van bien.
Ah, qué dichosos los que viven en Los Ángeles. Clima fantástico, 70 grados Fahrenheit, la mayor parte del tiempo. Bueno, en promedio, dicen que acá en Bristol mañana tenemos posibilidad de nieve. Puede nevar mañana en pleno
abril. No, estás bromeando.
Señor Faitelson.
O sea, hay que cerrar las albercas.
Yo sé que usted está moviendo todo para que tengamos eso mañana. ¿Eh?
No, ya hablé con...
No te quejes.
Marcelo Busquets ya abrió la pileta, como le dice él, la alberca ya la abrió.
No.
Ya no la puede cerrar.
Nada más, para que no te quejes. Ok, Vela y Javier Chicharito Hernández, ¿a quién necesita más la selección mexicana que estará compitiendo en los Juegos Olímpicos? Me gustó mucho lo que dijeron los dos, malo de Chicharito. Tokio 2020, no soy quien decide, dice Carlos Vela. Y ya viene lo de Chicharito. El que tiene que abrirse las puertas soy yo. Fantástica respuesta. Esa es una respuesta del Chicharito de hace un año hacia atrás.
De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo de Vela, bueno, no soy yo el que decide. Pues sí, no eres tú el que decide porque depende del sueldo que le paga el equipo del LAFC. Que además no es fecha FIFA y puede darse. Está en plena temporada en verano. La temporada de la MLS está en su auge. No hay descanso, así que yo lo veo muy complicado. Y Chicharito tiene razón. Lo que sigo yo pensando y sugiriendo y lo que sigo yo, no sugiriendo, sospechando, Lalo, es si no existe una sanción para Chicharito Hernández en la Selección Mexicana de Fútbol. Es verdad, como él dice, que no han ayudado sus actuaciones para presionarlo. Pero aún así, creo que hay una sanción, hay algún tipo de castigo que no se anunció públicamente que existe sobre Javier Hernández.
Y si hay eso, qué bueno que no lo anunciaron, ¿no?
Está bien.
Yo no.
Quizá por respeto a su familia, porque fue un tema personal, un tema de disciplina. No,
obvio.
¿No? Entonces,
total.
Por eso lo anunciaron. Ahora, todo coincidió con el hecho de que él bajara sus condiciones futbolísticas.
Sí, es una sospecha muy válida, ¿eh? Muy válida. Pero a mí me encantó esa respuesta de él. No, o sea, es una típica respuesta de Javier Hernández, que cuando tú es un jugador muy inteligente, que cuando tú vas y le pones un micrófono, siempre hay que poner atención. No hay muchos deportistas, no solamente futbolistas, deportistas que te hablan, no se ponen la cinta como muchos, ¿no? Que te contestan lo mismo siempre. No, esa respuesta me pareció realista.
No, está bien. Se ve que cuando que ya está poniendo ya otra vez, como decía Menotti, las cosas en su
situación.
Lugar. Los muebles en su lugar dentro de su cabeza, ¿no? Y este jugador, este muchacho, es decir, este hombre, Chicharito Hernández, ha demostrado toda su carrera una fuerza mental que no han tenido otros. Ojalá la termine.
Él no es por talento, es por carácter.
Es verdad, por personalidad. Bueno, Novak Djokovic, lo que son las cosas, quedó fuera hoy del torneo de Monte Carlo al caer frente a Daniel Evans por 6-4, 7-5. Para ser sinceros, ha sido probablemente uno de los peores partidos y actuaciones que recuerdo en los últimos años, dijo Djokovic. ¿Accidente o indicios de una decadencia? No, decadencia. ¿Cuál decadencia?
Sí, eso está ya muy drástica, la segunda parte. Y mira, yo creo que es un accidente, por supuesto. Nada más tiene 6 partidos ganados en su vida en canchas de polvo de ladrillo, como dicen en Sudamérica, este británico Daniel Evans. Pero más que eso, hay que irnos para este otro lado. Desde ayer él estaba hablando, esto lo dijo en la conferencia de prensa, que desde ayer se sentía mal. Uh-huh. Tiende mucho a dar pretextos así Novak Djokovic. Ay, me duele el hombro, me duele acá. Él es muy de eso. Es muy de contentillo.
Pero mira, Lalo, física, pero... Pero mira lo que ha dicho hoy, dice...
Que todos sabemos de él.
Dice, no quiero quitarle méritos a la victoria del británico
pero,
de 30 años.
Pero,
dice, pero por mi parte no me sentí bien en la pista. Nada
eso,
fue bien.
Te digo.
Es uno de esos días malos. Está bien, todos los atletas tienen un día malo, ¿no? O
mucho, sí,
algunos días,
sí,
malos, ¿no?
Pero también la conferencia, desde ayer me sentía mal. Típico de Djokovic. Él tiene mucho eso, por eso a mucha gente,
bueno, pero
su grandeza nadie duda de lo grande.
Nadie duda de ella, sí, claro. Pero bueno, no todos pueden ser como, sí, Nadal. Nadal juega con dolor al máximo nivel. El umbral de dolor de Rafael Nadal es altísimo.
Sí. Y Federer igual, él no se queja. Pero Djokovic,
no,
esa es la mancha de su carrera, que él siempre...
Bueno, algún
dice,
defecto tenía que tener, algún defecto, ¿no?, tenía que tener.
Ese es su defecto, pero todo lo demás, intachable. Mira, él puede acabar siendo el mejor de la historia o el que gane más títulos de Grand Slam, ya sé que tiene más semanas como número uno del mundo. Él se está preparando para Roland Garros.
Bueno, ya nos dirá si Edelman se retira o se va, se retira o se queda.
Se retira Edelman, discutiremos si es Salón de la Fama o no. Como pasa el tiempo, estamos ya a 98 días de los Juegos Olímpicos en Tokio. Y el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, dijo esto sobre los equipos, sobre los seleccionados o deportes de conjunto, es lo que quiere decir. Uh-huh. El fútbol puede dar medalla olímpica, puede estar ahí, pero dice que también el béisbol. Entonces, la pregunta es, señor Faltes, o sea que te gusta también el béisbol. De hecho, te conocí yo primero, ¿sí? Hablando de béisbol. ¿Más presión, la olímpica de fútbol o la de béisbol?
No. Yo creo que Carlos Padilla... Digo, hay que alabar el hecho de que desde Montreal 76 México no mandaba tres deportes de conjunto a los Juegos Olímpicos. Va el béisbol, va el fútbol, va el softball femenil, que también ha logrado su lugar. Pero yo creo que este equipo de béisbol, pues mucho va a depender de los jugadores que les presten. Sí, claro, no van a ir jugadores de Grandes Ligas, porque la temporada de Grandes Ligas está vigente. Y también hay que entender una cosa, Lalo. La competencia de béisbol no va a ser nada sencilla. Para empezar, Japón es ultra favorito para ganar el oro. Es su deporte nacional.
Y Corea del Sur y China Taipei.
Y Corea del Sur no canta mal las rancheras, como decimos, pero ahí juega muy bien al béisbol. Va a ser muy complicado. Y en cuanto al fútbol, pues ya hemos hablado también del escenario de los rivales que va a tener México. Y para mí México no es una potencia ni en fútbol ni en béisbol como para sentirse entre los favoritos.
Y luego el otro punto, lo de Adrián González, el titán, jugadorazo, no hay duda, pero lleva, ¿cuánto tiempo lleva sin jugar? Las lesiones en la espalda y luego por ahí su hermano es el que puede ayudarlo a entrar
en
un puesto ejecutivo y esas situaciones. Hay mucha gente que dice que no debería de estar Adrián González, al menos que haga algo grande con los mariachis. Tiene que ganarse su lugar, Adrián.
Sí. Es un pelotero, obviamente, con un historial en Grandes Ligas fundamental, pero
ya pasó.
El tema, la lesión en la espalda, lo jubiló. Los Mets fue el último equipo que dijo no, gracias y adiós. Bueno, hablemos de fútbol americano. Siempre hay tiempo para hablar de fútbol americano.
Claro, siempre.
Un jugador fantástico que se llama Julian Edelman, que ha anunciado su retiro. Tengo una buena oportunidad en el Salón de la Fama. Julian Edelman, eso lo dice LaShane McCoy. Tiene una buena oportunidad en el Salón de la Fama. Dice LaShane McCoy, yo tengo una buena oportunidad en el Salón de la Fama. Julian Edelman, no. A ver, Lalo, ¿es digno del Salón de la Fama?
Mira, mucha gente lo quiere. Muchos. Ayer tenía una charla con Joaquín Castillo, con Enrique Burak sobre esto y ellos decían que no igual con José Pablo. Yo digo, no lo comparen con otros jugadores. ¿Sí? Esto no se trata nada más de cuántas yardas tienes o cuántos touchdowns. En jugadas clave, él marcaba diferencia. Tal vez no va a llegar, pero yo creo que vale la pena analizar su situación porque está más cerca de llegar que de no llegar. Mira, porque te pongo un ejemplo. Si nada más es por cuántas yardas tienes, Frank Gore, ¿sí? Es el corredor en la historia que más partidos jugó y claro, por eso va a tener tantas yardas.
Pero Lalo...
Puede ser el líder de todos los tiempos en yardas. Pero no es nada más es eso. En jugadas clave, él era clave.
Sí, lo que llamamos en el boxeo rounds de campeonato. Realmente rounds que valgan la pena, que marquen la diferencia. Aquí podría ser yardas de campeonato, yardas valiosas, que a veces un jugador, no solamente por acumular y acumular cifras y récords, es mejor que otro, que en un momento determinante saca la personalidad y logra ponerse el equipo a los hombros. Ahí está la diferencia.
100%, 100% contigo. Y yo creo que no va a llegar, pero está ahí en el límite, ¿no?
Bueno, regresamos con predicciones. Predicciones. Está el Cruz Azul América. Y el clásico. Bueno, firmamos de puño y letra nuestras predicciones para el fin de semana. Empezamos con la Copa del Rey de España. La Copa del Rey de este año, ya la Copa del Rey del año pasado se dirimió hace un par de semanas con el triunfo de la Real Sociedad sobre el Atlético de Bilbao. Ahora el Barcelona enfrenta al Atlético de Bilbao. Título o fracaso para el Barça, tiene que ir por la Copa. Lo único que le queda, ¿no? Bueno, también la Liga, aunque después del Clásico quedó rezagado.
Sí, por supuesto, eliminado de la Champions, de la Liga está a dos del Atlético de Madrid, a uno del Real. Tiene que ganar este título. Tiene que ganarlo. Es la Copa de la Consolación para el equipo de Barcelona. Pero yo me la voy a jugar, ¿eh? Yo estoy con el Athletic.
Bueno. A ver, al Barça lo vi.
Me gustan los chicos.
Partido con el Real Madrid realmente me parecía merecer algo más que el resultado que se llevó, que fue una derrota de 2-1. Yo creo que el Barça, llegando a una final, es favorito y le va a ganar al Bilbao. El Bilbao se va a ir con las manos vacíos de dos Copas del Rey, va a perder las dos. Voy con el Barça.
Obvio, obvio, pero espérate. En el fútbol puede pasar todo, está muy difícil, me la jugué, en fin. Bueno, hablando de torneos o de finales, viene el que bautizó todo, con el que inició todo, la FA Cup, Chelsea, ¿sí? O el Manchester City, que vienen de tener sus dos mejores partidos, están en las semis de la Champions. ¿Quién gana?
Sí, un partido de lujo, ¿eh? De lujo. Mira, el City está mejor futbolísticamente hablando. El Chelsea se defiende muy bien. Desde que llegó este alemán Tuchel, ha hecho un trabajo impecable. Es decir, ha realmente vuelto a poner en competencia al equipo, cosa que no tenía en los días de Lampard. Yo creo que el City le gana y avanza a la final de la FA Cup. Sin problema al Chelsea.
Yo no sé sin problema o no, pero espérame. Si tú nada más vas a hablar de un técnico... ¿En serio estás hablando de Tuchel? Hay que hablar de Pep Guardiola, por Dios. Si gana el City es por lo que hace el español. Yo también estoy con él. Gana el City.
Correcto. Bueno, vámonos a la MLS, que arranca la temporada 2021 del fútbol de Estados Unidos. El Inter de Miami enfrenta al Galaxy de Los Ángeles. El Inter, donde juega Rodolfo Pizarro, contra el Galaxy del Chicharito Hernández y de Jonathan Dos Santos, mexicanos que juegan ahí. ¿Quién comienza con el pie derecho?
Ay, 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 son dos equipos que la temporada pasada no jugaron mal. Decepcionaron, fue horrible, quedaron en décimo lugar. No clasificaron a lo que...
Sobre todo el Galaxy, ¿no? Porque el Inter estaba en su temporada de expansión,
mira,
¿no?
A mí me gustaría ver que resucitara, que revitalizara su carrera Chicharito, el Galaxy.
Yo creo que va a ganar el Galaxy. Espero que la temporada sea diferente. Tienen nuevo entrenador. Obviamente ya borraron lo que sucedió la temporada pasada, que fue un gran, gran fracaso. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. El equipo de David Beckham es un equipo que también viene por un sentimiento de revancha, de estar otra vez en los primeros lugares. Y es el comienzo de la temporada. Voy con el Galaxy. Esperemos que gane el Galaxy.
Sí, los dos estamos con el Galaxy. El Inter, equipo muy joven, sí, pero necesita hacer muchos cambios. Pasemos ahora, hablando de joven, hay muchos que le dicen el clásico joven, aunque de joven ya no tiene nada, ¿no? Cruz Azul contra los vapuleados americanistas. Va a tener varias ausencias, sí, el equipo de las Águilas. ¿Quién gana, Cruz Azul o América?
Uf, me parece que es un partido muy, muy llamativo. Los dos han tenido una temporada fantástica. Voy a dejar de lado lo que pasó ayer, el miércoles, en la cancha de la Azteca.
Caso, como
Olympia.
Dices.
Sí, lo vamos a dejar de lado. Creo, Lalo, que para mí el América va a ganarle a Cruz Azul. Fíjate lo que son las cosas.
Ah, caray.
Creo el América venciendo a Cruz Azul.
O sea, ¿cómo vas a...? A ver, no te entiendo. Dijiste del Aztecaso que pierde con un equipo inferior, que no
tenía... Sí, pero el América se transforma. Bla, bla, bla. El América suele transformarse...
¿Se va a transformar contra el mejor equipo del fútbol mexicano?
Se transforma con el América, ¿eh?
Eso es cierto. Oye, es el uno contra el dos, y los dos están entre los primeros tres,
cierto,
en ofensiva y en defensiva. Ojalá sea el partidazo que todos queremos ver, por favor.
Adelanto... En una entrevista que va a estar con nosotros hoy Álvaro Dávila en Fútbol Picante.
Vámonos con la hora cero. Su sueño era llegar a la NBA. No se pudo, y no por falta de ganas o trabajo, entrega o corazón. Pero eso no lo detuvo. Esta semana firmó con el equipo de Washington de la NFL un contrato por 3 años para jugar como ala cerrada. Hay quienes lograron llegar así a la NFL con un camino similar. Es decir, sin haber jugado fútbol americano en la universidad. El camino de este inmigrante ha sido más complicado que para la mayoría, al no crecer conociendo el deporte, los emparrillados aún ya grande. El carácter aunado al talento de este chileno de 25 años de edad, 6 pies y 5 pulgadas y 240 libras, no quiere parar como un prospecto solamente. Su nombre, Samis Reyes, con doble M. Por dedicación y trabajo, por ahora lo tienen como uno de los 5 alas cerradas en Washington. A finales de agosto se hace el corte a los 53 jugadores en la lista de activos. ¿Se quedará? ¿Podrá? Todo está en su contra. Pero con el corazón de un hombre como él, tal vez no se puede.
De acuerdo, de acuerdo. Le cuestan, a ese tipo de atleta les cuesta todavía más trabajo llegar y cuidado, ¿eh? Además, bueno, yo recuerdo grandes futbolistas chilenos, tenistas chilenos. Chile tiene un buen deporte. No sería nada extraño que apareciera en la NFL. Además, tiene un...
Ojalá, ojalá.
Un físico muy, muy fuerte. Bueno, Yadier Molina.
Impresionante.
El boricua de los Cardenales de San Luis es el sexto lugar histórico de la MLB entre los receptores con más juegos. Superado por Iván Rodríguez, fíjense, el Puch, Carlton Fisk, aquel gran catcher de las Atléticas de Chicago, Bob Boone, otro maravilloso receptor, Gary Carter de los Mets de Nueva York y Jason Kendall. ¡Qué cifras, eh! ¿A dónde está Molina?
¿Qué nombres? Y bueno, ya debía...
Ah, primero con un mismo equipo con 2,000 o más juegos.
Exacto. Ahí está. Ahora sí aceptó Jadeveon Clowney. Ahora sí firmó con los Browns. El año pasado le dijeron que si firmaba por un contrato multianual, dijo que no. Se fue a los Titans, se lastimó y ahora firma, pero por una campaña. Muchas
gracias. Son las cosas con LaMarcus.
Pero se ha quedado corto. Dime.
LaMarcus Aldridge anunció su retiro de los Nets de Brooklyn y de la NBA por un tema de una cuestión de una arritmia. Un tema de una palpitación irregular en el último partido y hace bien, dice que prefiere cuidar su salud a temer por un accidente cardiovascular, ¿no?
Y dicen que este es el nuevo Neymar, su nombre Caiqui da Silva Chagas, 17 años, proveniente del Flu, llegará en el 2022, ni más ni menos que al Manchester City, proveniente, insisto, del Flu, por 10 millones de euros.
Es increíble cómo salen jugadores brasileños, ¿no? No, cómo salen jugadores brasileños de todos lados. Siempre tienen al siguiente Pelé, siempre tienen al siguiente Zico, siempre tienen al siguiente Neymar, Romario, Ronaldo. Pero bueno, vamos a ver si llega, porque luego se quedan en...
Ojalá llegue, ojalá.
Bueno, un abrazo, Lalo, saludos.
Nos vemos mañana, gracias.
Nos quedamos con Ahora Nunca, los señores Pedrosa y Hércules Gómez. Hasta mañana.
Ah, mañana viene el chamán, gracias a Dios.
Mañana viene,
Muy bien.